Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba irá más allá del tema migratorio, tal como se había anunciado inicialmente. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, expresó que en la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, la próxima semana se tratarán varios temas, además de asuntos migratorios, como se había planteado inicialmente.
Broadly speaking,
hablando en términos generales, estas son conversaciones previamente agendadas sobre migración, pero van a ser diálogos más amplios, comenzando ahora con el proceso de normalización de relaciones diplomáticas. Como lo hemos dicho, también vamos a hablar sobre derechos humanos. Eso siempre está en la agenda. Harf agregó además que ya se trabaja también en los asuntos legales para que ocurra la normalización de relaciones pronto. Esperamos publicar algunas regulaciones pronto desde el Departamento de Comercio y el Departamento del Tesoro sobre algunas de las piezas que van a mover esta relación hacia adelante. En una carta al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, los senadores republicanos Marco Rubio y Daniel Coats expresaron su preocupación sobre la legalidad de la normalización de las relaciones diplomáticas con Cuba.
La decisión de Estados Unidos de aliviar las sanciones al gobierno de Cuba constituye otro hito en la historia de las relaciones entre ambos países, aseguró el Departamento de Estado. Desde Washington tenemos a Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
El Departamento de Estado declaró que las regulaciones sobre viajes, remesas y comercio con Cuba, anunciadas este jueves, son otro hito en la nueva política de Washington hacia la isla, pero agregó que no habría más medidas antes de las conversaciones que sostendrán ambos países la próxima semana. En su rueda de prensa diaria, la vocera de la Cancillería estadounidense, Marie Harf, fue consultada si habría nuevos anuncios antes de la reunión que Estados Unidos y Cuba sostendrán el 21 y 22 de enero en La Habana a fin de tratar temas migratorios e iniciar las conversaciones para reanudar las relaciones diplomáticas. Hubo meses de negociaciones para la libertad de prisioneros y luego para desarrollar la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Las regulaciones del Departamento de Comercio y del Tesoro y la normalización de relaciones son hitos de esta nueva política, pero no tengo conocimiento de otros anuncios antes de la cita de La Habana, dijo la vocera.
This is all part of a process, not geared towards the migration talk, the upcoming talk, but geared towards the longer term policy.
Todo esto es parte de un proceso, no para ajustar las conversaciones migratorias, sino para poner en marcha la nueva política de cambios a largo plazo, indicó Marie Harf. Sobre la apertura de una embajada de Estados Unidos en Cuba, dijo que es algo que tiene que ocurrir, pero no sabe cuándo. Veremos cómo se desarrollan las conversaciones, pero no puedo predecir en qué fecha sucederá, dijo la vocera del Departamento de Estado.
Estados Unidos hizo importantes cambios en su política comercial hacia Cuba. Otra vez, desde la capital estadounidense, les ofrecemos un reportaje en la voz de Luis Alberto Muñoz.
Los departamentos de Comercio y del Tesoro de Estados Unidos anunciaron cambios en las regulaciones para los viajes, remesas y otras medidas con Cuba, los cuales entran en vigor este viernes, menos de un mes después que el presidente Barack Obama dio a conocer la nueva política de Washington hacia la isla. Las nuevas medidas permitirán los viajes a Cuba con propósitos autorizados, facilitarán que agentes de turismo y aerolíneas proporcionen servicio de viajes y que ciertas entidades envíen remesas autorizadas, indicaron ambos departamentos. Luego, altos funcionarios de las dos agencias dieron a conocer detalles de la nueva reglamentación. Uno de ellos dijo que las regulaciones entran en vigor el viernes, pero que otras agencias, como la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Seguridad Nacional, que tienen jurisdicción sobre los vuelos, quizás se pronuncien también, dijo el funcionario y agregó.
In touch with those agencies, they know that these changes are coming, and I think you can expect further clarification.
Hemos estado en contacto con esas agencias, las cuales sabían que venían los cambios, y creo que se pueden esperar clarificaciones sobre los próximos pasos. Por ahora, continuaremos con los viajes charter que han sido procesados desde hace algún tiempo, dijo el funcionario. Las nuevas medidas, junto con aprobar el uso en Cuba de tarjetas de crédito estadounidenses, aumentarán el límite de las remesas a Cuba y permitirán que instituciones financieras de Estados Unidos abran cuentas cuentas en entidades similares de la isla para facilitar las transacciones comerciales. Además, autorizarán ciertas operaciones de ciudadanos cubanos que se encuentren fuera de su país y lo mismo se hará respecto a otras actividades relacionadas con telecomunicaciones, servicios financieros, comercio y transporte, entre otras áreas, pero cumpliendo estrictamente las ahora modificadas regulaciones, señaló el comunicado informativo de ambos departamentos de Estados Unidos.
Por su parte, el legislador cubano-estadounidense Mario Díaz-Balart dijo que el presidente Barack Obama está ayudando al gobierno de los Castro y traicionando al pueblo cubano.
Así reaccionó el congresista republicano de la Florida a la decisión de Obama de aliviar las sanciones económicas al régimen comunista.
Díaz-Balart dijo que el presidente está cediendo cada onza de presión que podría ejercer sobre el gobierno cubano, mientras Raúl Castro mantiene en pie su política de represión.
El legislador calificó de insulto que la secretaria de Comercio Penny Pritzker tenga previsto encabezar una delegación que visitará Cuba y advirtió que el embargo sigue siendo una ley de Estados Unidos.
En ese sentido, aseveró que el embargo se mantendrá hasta que sean puestos en libertad todos los presos políticos, sean legalizados los sindicatos independientes, la prensa independiente y los partidos políticos, y se celebren elecciones libres.
La secretaria de Comercio no tiene por qué ir a Cuba si no existen esas condiciones, declaró Mario Díaz-Balart en su comunicado de prensa.
Mientras tanto, la representante federal por la Florida, Ileana Rosletinen, afirmó que la nueva regulación del Departamento del Tesoro sobre Cuba no ayuda a promover la libertad política ni económica del pueblo, y en cambio, hace lo contrario.
En un comunicado, la legisladora cubano-estadounidense subraya que una vez más la administración ha optado por ignorar de manera unilateral las leyes vigentes de Estados Unidos al emitir dicha regulación, y al hacerlo ha extendido un salvavidas económico al régimen comunista cubano.
Rosletinen asegura que las concesiones del gobierno del presidente Barack Obama a los hermanos Castro solo sirve para permitirles continuar violando los derechos humanos, mientras nada se hace para ampliar la causa de la libertad y la democracia para millones de cubanos oprimidos.
Miembros de la sociedad civil cubana reaccionan ante la entrada en vigor de las nuevas regulaciones enmarcadas en los cambios anunciados por el presidente Barack Obama. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, amplía la información.
El opositor Manuel Cuesta Morúa consideró positiva las nuevas regulaciones que Estados Unidos emitió respecto a Cuba, porque, según dijo, es un proceso que se abre y se convierte en una hiperventilación de la sociedad cubana.
Eso es algo más que oxígeno para sobrevivir. Es muy positivo que esto suceda. Más familias van a tener recursos, más personas van a poder de alguna manera sobrevivir. Algunas gente a nivel individual va a poder trazar sus proyectos de vida, pero creo que tiene un lado peligroso para quienes pensamos en un proyecto de nación, y es de colgar a Cuba sobre la economía norteamericana. Está claro que no se trata, en este caso, como podría pensar mucho, a mi modo de ver, de suciar al régimen.
Morúa espera que esto ayude en la construcción de un nuevo país en el que todos los cubanos puedan desplegar sus propias capacidades y generar sus propias riquezas. Asimismo, saludó el intercambio cultural o intercambio de sociedad civil a sociedad civil.
Y finalmente, es obvio que esto supone este rescate del Departamento del Tesoro a la economía cubana, un sello en la derrota estratégica del régimen cubano frente a los Estados Unidos.
La dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, dijo que rechaza la postura que Estados Unidos mantiene hacia el régimen cubano. Según Herrería, esto no beneficia al pueblo que sigue deseando un cambio de sistema.
Bueno, sí, aquel que tenga algún pariente, algún familiar en los Estados Unidos y que reciba un poquito más de dinero, más de remesa, para eso sí, pero para el que no lo tiene, como en el caso mío y como en el caso de muchos cubanos, para nada va a beneficiarlo. Esto simplemente es una medida que el gobierno de Obama no sabe en realidad lo que está haciendo, simplemente lo que está beneficiando a un gobierno que lo que ha llevado es al país a la total ruina.
A partir de este viernes se flexibilizan las restricciones sobre comercio, inversiones y viajes a la isla.
Entre tanto, un congresista estadounidense presentó un proyecto de ley para levantar el embargo económico y comercial de Estados Unidos hacia el gobierno cubano, y la pregunta ahora sería, ¿podría este proyecto de ley lograr el levantamiento del embargo?
Al respecto, Karen Caballero del programa de televisión Martín Antena Live conversó con el abogado Alfredo Durán y con el ex legislador por la Florida, Lincoln Díaz-Balart.
El embargo es muy difícil que se pueda levantar porque, como todo el mundo sabe, son una gran cantidad de leyes en el Congreso. La mayoría de ellos parte de la ley Helms-Burton y quien único puede modificar eso es el Congreso de los Estados Unidos.
En esta ocasión, el congresista demócrata por el estado de Illinois, Bobby Brown, presenta el proyecto de ley titulado H.R. 274 para levantar el embargo a Cuba y otros propósitos. Pero, ¿qué resultados podría alcanzar la propuesta?
El embargo es parte de la ley de Estados Unidos y solo puede ser levantado por otra ley. Proyectos de ley no son ley y, por lo tanto, un proyecto de ley presentado y aún copatrocinado por un número de senadores o representantes, un proyecto de ley no es una ley y, por lo tanto, un proyecto de ley no puede levantar una ley.
La propuesta fue presentada el 12 de enero ante un comité congresional que deberá evaluarla para considerar si pasa al Pleno de la Cámara. Hasta ahora no ha sido copatrocinada por nadie.
Y hay que acordarse que el Congreso de los Estados Unidos no ha pasado una sola vez el presidente Obama desde que empezó en la presidencia hace 6 años.
Y especialmente del...
A raíz del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, después de más de medio siglo de ruptura, anunciada el pasado 17 de diciembre, muchos se preguntan si realmente se afecta o no el embargo.
It's time for a new approach. El llamar la medida del presidente Obama que sea establecer relaciones con Cuba es exagerar un poco la cuestión. Lo único que ha hecho Obama es tomar una medida ejecutiva de abrir la embajada en Cuba, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que es lo que ha anunciado ahora el presidente Obama, que va a hacer con el régimen de los Castro. Eso es algo que es aparte y diferente al embargo.
Y es que en marzo de 1996 el embargo fue codificado. Todos los decretos presidenciales que lo constituían se convirtieron en ley, así como también 3 condiciones para su levantamiento.
La liberación de todos los presos políticos, sin excepciones, la legalización de todos los partidos políticos y el resto de la sociedad civil, sindicatos obreros independientes, la prensa independiente y la convocatoria de elecciones libres, pluripartidistas.
El congresista Rush ha sido partidario del mejoramiento de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. En 2009 visitó la isla junto a otros 6 legisladores demócratas y fueron recibidos por el gobernante cubano Raúl Castro.
El gobierno de Cuba continuó fomentando las inversiones y el comercio con la isla. Con ese fin, José Ramón Cabañas, jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington, visitará próximamente el área de Tampa en el estado de la Florida. En relación a este tema, el reportero de Televisión Martí, Ricardo Quintana, conversó con Jorge Duani y Sebastián Arcos Casabón, del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida.
La ciudad de Bradenton, cerca de Tampa, se prepara para el comercio abierto con Cuba y para ello ha invitado al máximo representante diplomático de la isla en Estados Unidos para que el próximo 18 de febrero hable sobre inversión extranjera.
Hay muchos intereses económicos explorando esa oportunidad y Mariel sería evidentemente el puerto de transbordo más importante en caso de que hubiera la posibilidad de comerciar con Cuba y a través de Cuba con el resto del mundo.
Los cubanos se están moviendo rápidamente. Se están moviendo rápidamente en el área que a ellos les interesa, que es el área del comercio con Estados Unidos, el área del embargo. O sea, el objetivo final sigue siendo el embargo.
José Ramón Cabañas dictará una conferencia en el Hotel Renaissance de Bradenton, invitado por la Cámara de Comercio del Condado de Manatí.
Pero el anuncio de los cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba del 17 de diciembre ha desatado todas unas fuerzas que aparentemente estaban medias dormidas en todo Estados Unidos, particularmente los sectores empresariales que quieren ahora colocarse en una posición favorable para aprovechar las oportunidades de comerciar con Cuba.
El puerto de Manatí se prepara para establecer una línea de ferry de pasajeros entre Florida y Cuba.
Considerando lo paranoico que son los cubanos, la idea de que la gente entre y salga en crucero de manera frente y por diferentes puertos le resulta un poco complicado.
Los expertos coinciden en que Cabaña podría ser el primer embajador cubano acá en Estados Unidos luego de más de 50 años. Sin embargo, entre un consulado acá en Miami o en la ciudad de Tampa, se inclinan a pensar más en la segunda ciudad.
Ya varios funcionarios electos, alcaldes incluso de Miami-Dade, han expresado su preocupación, sobre todo por razones de seguridad nacional y local.
En Tampa ya hay una comunidad de cubanos que está llegando, los 100.000 de cubanos, que es una comunidad sustancialmente diferente a la de Miami, porque son cubanos que no se han ido de Cuba por razones políticas en su gran mayoría.
Cabañas ya ha estado en el área de Tampa. En su primera visita tachó ese territorio como la puerta de entrada a Cuba.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos apoya el acercamiento a Cuba y considera que hay oportunidades muy grandes para las empresas estadounidenses. Desde Washington informa nuestro colega Luis Alberto Muñoz.
El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donahue, declaró que la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba es un buen comienzo para las relaciones comerciales entre los dos países porque, a su juicio, hay una demanda increíble de productos de consumo en la isla. En rueda de prensa, Donahue dijo que la Cámara que preside ha estado involucrada en el tema de Cuba por largo tiempo y que ahora el anuncio de relaciones diplomáticas y otras medidas de la administración Obama favorecen una mayor presencia de empresarios estadounidenses en el vecino país situado a 90 millas de Miami. Al respecto, indicó que grandes industrias ya están en Cuba, como una brasileña que construyó el puerto de Mariel, una canadiense de refinación de petróleo y otras de Alemania y China que venden maquinarias y computación avanzada, mientras que Estados Unidos solo exporta alimentos. Luego agregó:
There are extraordinary opportunities for American companies there. You've all seen the pictures. Now, it's not the biggest population in the world.
Hay extraordinarias oportunidades allí para las compañías estadounidenses. Y si uno ve las fotos, no es una población muy grande, pero existe la posibilidad de entrar en la venta de automóviles nuevos o en el negocio de autos antiguos. Además, hay una increíble demanda de los cubanos por productos tecnológicos y alguien tiene que vendérselos, dijo Donahue. Una treintena de compañías agrícolas y de alimentos de este país anunciaron que presionarán al Congreso para que ponga fin al embargo estadounidense y ya esta semana el representante demócrata Bobby Rush presentó en la Cámara Baja un proyecto de ley para levantar las sanciones impuestas al régimen cubano.
Las autoridades cubanas le negaron al director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, la renovación de su pasaporte y la salida del país. Nuestro colega Amado Gil conversó con el activista sobre las posibles causas.
Cuando entró en vigor la nueva ley migratoria cubana en el año 2013, fueron varios los activistas en la isla que alertaron sobre el artículo 23 que estipula las categorías de ciudadanos que no pueden obtener un pasaporte. Su inciso H, calificado entonces como draconiano, prohíbe un pasaporte cuando por otras razones de interés público lo determinen las autoridades facultadas. Al director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, se le venció su pasaporte y se presentó a prorrogarlo.
El pasaporte hay que prorrogarlo cada 2 años y fui a la oficina donde se hacen este trámite y la persona que estaba sentada a consultar mi número de carnet de identidad me informó que tenía puesto una marca donde decía que por razones de interés público no podía ni renovar el pasaporte.
Que haya trascendido, es la primera vez que el gobierno cubano echa mano a este artículo e inciso para privar a un ciudadano de la salida del país.
La razón para mí es muy clara. El régimen tiene un gran interés en establecer o restablecer las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Está apostando por la línea que ha tomado Barack Obama y un grupo de opositores, entre los que estoy incluido, hemos tenido una posición bastante vertical, llamando principalmente a que el tema de la democratización de la isla y los derechos humanos sean los pilares de cualquier tipo de proceso político. Evidentemente, eso les está molestando mucho y bueno, estoy pagando el precio.
González Rodiles está al frente de la redacción de un documento que se hará público este jueves en La Habana, firmado por cubanos dentro y fuera de la isla, donde fijan su posición que cualquier relación entre Estados Unidos y Cuba debe estar condicionada al respeto de los derechos humanos.
Asimismo, dos activistas cubanos pro derechos humanos reaccionaban ante la negativa de las autoridades cubanas de renovar el pasaporte del activista Rodiles. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El Estado cubano echó manos a un inciso del artículo 23 de la nueva ley migratoria en Cuba para negarse a renovar el pasaporte del disidente Antonio González Rodiles, quien por consiguiente no podrá asistir a la próxima Cumbre de las Américas en Panamá. Otros, como José Daniel Ferrer de la UNPACU y Elizardo Sánchez Santa Cruz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, respectivamente, señalaron que se trata simplemente de la naturaleza del régimen cubano.
De hecho, sería muy positivo, es más que positivo, necesario que la sociedad civil independiente cubana, que la fuerza prodemocrática cubana tengan su espacio, puedan asistir a la cumbre próxima en Panamá.
Con esto el gobierno, al negarle a Antonio Enrique González Rodríguez y a Ayler, su esposa, lo que hace el gobierno es reiterar su posición de inmovilismo y de intolerancia respecto de cualquiera de las voces disidentes que se levantan al interior de Cuba. Eso es algo que en el sistema interamericano va a ser recibido casi como una ofensa.
Ferrer señaló que de la UNPACO nadie tiene permiso de salida, pero que le gustaría que Elizardo pudiera ir a la cumbre en Panamá, a lo que respondió Sánchez Santa Cruz.
Si hubiera una conferencia paralela del movimiento de derechos humanos en las Américas, bueno, a lo mejor alguien de nosotros iría. Pero la cumbre propiamente es de estadista y yo no lo soy, que sepa, ¿no? Pero realmente es muy, muy preocupante esta negativa a González Rodríguez y a su esposa porque indica cuál es el verdadero talante del régimen de los hermanos Castro.
Se anticipa que una delegación de la sociedad civil cubana pudiera viajar a Panamá para la cumbre, pero sus nombres aún no se han dado a la publicidad ante el temor de una revocación de los permisos de salida.
El gobierno cubano y la Unión Europea acordaron celebrar el 4 y 5 de marzo en La Habana la tercera ronda de negociaciones de un acuerdo para normalizar sus relaciones, dijeron diferentes fuentes en Bruselas a la agencia de noticias francesa AFP.
La Unión Europea precisó que esta tercera ronda de negociaciones del acuerdo bilateral de diálogo político y cooperación debía celebrarse a principios de diciembre, pero fue postergada a enero y luego suspendida sin fecha a pedido de las autoridades cubanas.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El rapero cubano Ángel Junior Ramón Arzuaga, conocido como El Crítico, declaró que las voces del mundo se deben unir para exigir la libertad del pueblo cubano.
En entrevista con el diario digital 14 y medio, dijo que cuando las voces se alzan como es debido, logran que se las escuche y que eso hay que hacerlo para tener una Cuba libre.
Acerca de las personas que pidieron su libertad, El Crítico dijo que no tiene cómo agradecer tanta bondad y quiere al menos mandarles un abrazo fraterno. Son personas que se pusieron de parte de la verdad, tanto desde el exilio como desde Cuba, añadió.
El rapero contestatario y miembro del grupo opositor UNPACO estuvo encarcelado por casi 2 años, cerca de Bayamo, por pintar abajo la dictadura en la fachada de su hogar.
En cuanto a sus planes, dijo que tiene un proyecto musical llamado Los Hijos que Nadie Quiso, el cual tiene que ver con los jóvenes de Bayamo.
También comentó que sin lugar a duda El Crítico seguirá escribiendo lo que le sale del pecho. Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.